la fe te abrirá las puertas de lo que aún no se ve. Espera confiadamente en el Señor. Tiempo de Dios, tiempo de Dios. Con ustedes, Ricky Payman. Bienvenidos.
Bienvenidos a su programa Tiempo de Dios, un espacio de oración y de reflexión de la palabra del Señor. En este día vamos a tocar un tema que considero oportuno en el camino de fe, y es la oración que toca el corazón de Dios. El Evangelio nos propone algunos consejos para realizar una oración efectiva. Estoy seguro que cada uno de nosotros queremos y también necesitamos que el Señor responda a nuestra oración. Por eso la Sagrada Escritura nos propone una senda, un camino para orar, y es lo que vamos a reflexionar hoy.
Perseveremos juntos en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios.
Bendiciones, continuamos con este tiempo de Dios. Como lo había adelantado en el segmento anterior, hoy vamos a reflexionar la Sagrada Escritura en torno a un tema: la oración que toca el corazón de Dios. Y la oración es oportuna para todos y siempre, porque precisamos del amor del Señor en nuestras vidas. Por eso vamos a leer un fragmento del Evangelio de Lucas en su capítulo 8, versículo 41 en adelante, donde nos relata la sanación de la hija de Jairo. Sin duda, este es un episodio que nos muestra la fuerza de la oración, la plegaria que toca el corazón de Dios. Si usted desea tomar nota del texto bíblico, con mucho gusto lo voy a repetir. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 8, versículos 41 en adelante. Dice así: en esto llegó uno llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se postró a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, porque tenía una sola hija de unos 12 años y estaba a punto de morir. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó un mensajero y le dijo al jefe de la sinagoga: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús lo oyó y dijo: no tengas miedo, solamente cree, y tu hija se salvará. Al llegar a la casa, no dejó entrar con él a nadie más que a Pedro, a Santiago y a Juan, junto con el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando y lamentándose por ella. Pero Jesús les dijo: no lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Todos se rieron de él, porque sabían que estaba muerta. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo con voz fuerte: niña, levántate. Y ella volvió a la vida, al momento se levantó, y Jesús mandó que le dieran de comer. Le propongo que podamos dividir este relato en tres momentos. Esta fuerza de la oración que toca el corazón de Dios en tres momentos. El primero es la llegada del mensajero y la voz hacia el jefe de la sinagoga: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Este primer momento nos presenta la oración a pesar de todo. Durante unos segundos nos colocamos, como comúnmente se dice, en los zapatos de Jairo. No molestes más al maestro, no hay absolutamente nada más que hacer. Difícil se hace orar, buscar al Señor, cuando las circunstancias son totalmente opuestas. Qué difícil es perseverar en nuestra plegaria cuando oramos y la situación por la que estamos pidiendo, en lugar de mejorar, empeora. Ahí el desánimo toca la puerta de nuestro corazón y nos dice: ¿realmente vale la pena orar? ¿Vale la pena continuar? El desánimo me parece que es una voz que nos invita constantemente a tirar la toalla. Y la prueba de fe consiste en vencer la tentación de esa voz y continuar orando a pesar de todo. Para usted que hace mucho tiempo ruega por una intención muy específica, el Señor me ha enviado a recordarle que el Espíritu Santo no hubiera puesto ese anhelo en su corazón, ese anhelo de salud, ese anhelo de bendición, ese anhelo de ser mamá, ese anhelo de ser esposo o esposa, ese anhelo de tener un trabajo, de formar una empresa, de resolver ese problema judicial. Dios no hubiera puesto ese anhelo en su interior si no se fuera a cumplir. Dios sabe colocar esa convicción fuerte, grande en el interior, para que nos impulse a perseverar. Usted siga orando, usted no tire la toalla, no se quede a medio camino, porque el mismo Dios que colocó el anhelo en su interior lo va a cumplir. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Creer. Y la tarea de Dios, hacerlo. Esto lo voy a repetir porque creo que es importante. En el camino de fe hay una tarea en nuestras manos y otra en las manos de Dios. ¿Cuál es la nuestra? Creer, orar a pesar de todo, vencer la prueba del desánimo y continuar firme hacia el objetivo. ¿Y cuál es la tarea de Dios? ¿Qué está en sus manos? Hacerlo. Qué difícil se nos hace vivir ese proceso entre la oración pidiendo al Señor por nuestra necesidad y la meta, el objetivo, el cumplimiento de la promesa. Empezar a orar es definitivamente importante, o sea, lleno de ánimo, de entusiasmo. El principio tiene ese vigor, y también el lograr el objetivo, el testimonio, el cumplimiento de la promesa también es emocionante. Hay una emoción grande al principio cuando empezamos a orar, hay una emoción grande cuando recibimos la respuesta a nuestra plegaria, pero hay un lapso de tiempo entre la plegaria y el cumplimiento, y es ese lapso, ese proceso que se hace difícil. Es ahí donde necesitamos orar a pesar de todo y cumplir con nuestra tarea, creer, que estoy seguro que Dios también cumplirá con la suya, que es hacerlo. Y probablemente no sepamos exactamente cuándo Dios lo hará o de qué manera va a realizar esta señal que le estamos pidiendo, pero si lo supiéramos, ya nosotros fuéramos Dios, ¿no es cierto? Creo que el tiempo, es decir, cuándo va a realizarse la bendición, y el cómo son dos preguntas donde las respuestas son exclusivas de Dios. ¿Cuándo Dios lo hará y cómo Dios lo hará? Eso está enteramente en las manos de Él. Nuestra tarea es confiar, pero sí le digo con mucha confianza que el Señor no llega tarde. Él siempre hace su obra a tiempo, de manera oportuna, y siempre la hace de la mejor manera. Pero normalmente es una manera que escapa nuestra reflexión humana, ¿no? No está en nuestro mapa, como se dice, saber exactamente cómo Dios lo va a hacer. Eso debemos dejarlo en sus manos y simplemente confiar, teniendo la certeza que Él es fiel y Él nos dará lo que nosotros necesitamos. Por eso, si el trabajo suyo y mío es creer, el de Dios es hacerlo. Y frente a esta tentación del desánimo, de querer abandonar el proceso, recordamos, Dios siempre llega a tiempo y Dios realiza su obra de la mejor manera. Por eso, para usted que hoy experimenta el cansancio del camino, para usted que está luchando contra el desánimo, pida la fuerza del Espíritu Santo. Ruegue que Él renueve su ánimo, su fuerza, y entiendo que las grandes bendiciones del Señor llegan también después de grandes periodos de lucha. ¿Qué quiere decir esto? Que si la bendición que estamos pidiendo es grande, con seguridad que también la oposición antes de recibir esa bendición será grande. Por eso no colocamos nuestra atención en la oposición ni en el proceso. Colocamos la mirada, el corazón en Jesucristo, autor y consumador de la fe, con la plena certeza que Él realizará una obra grande en favor de nosotros, sus hijos, porque el anhelo que tenemos en el corazón, estoy seguro que el Señor sabrá cumplirlo, sabrá darnos la promesa que Él nos ha realizado. Así que vamos a renovar nuestra fuerza en la oración, nuestra convicción, y vamos hoy a ejemplo de Jairo, que escucha esta mala noticia, ¿no? El mensajero: tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Mensajero de malas noticias. Como Jairo, a pesar de todo, seguimos orando. Como Jairo, a pesar de todo, seguimos creyendo. Aunque haya mucha oposición, no ponemos ahí nuestra atención, sino la colocamos en el Señor. Y sabemos que si la lucha es grande, la oposición es grande, más grande será la bendición. Y termino este primer momento simplemente con una idea. Hoy estamos expuestos a muchos mensajeros de malas noticias, ¿sí? Si usted enciende el televisor, abre el periódico o un portal de noticias en el teléfono, en la computadora, como usted prefiera, usted se va a encontrar con muchas malas noticias. Y no es que vivamos ausentes de lo que sucede a nuestro alrededor. Está muy bien, leer noticias es necesario, hay que saber qué está pasando. Pero debemos aprender a exponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestra mirada, nuestros oídos, con más dedicación a las buenas noticias que a las malas. Mensajeros de malas noticias hay en todas partes. Pero debemos dedicar tiempo cada día a recordar las promesas de Dios. Las promesas de Dios son esa imagen que el Señor coloca en nuestro interior a través de su palabra. Las promesas de Dios son una imagen que Él coloca en nuestro interior a través de su palabra. Él, a través de esa imagen, nos recuerda la meta, el objetivo. Yo creo que todos los días, cuando estamos viviendo una prueba de fe, debemos recordar hacia dónde vamos, cuál es el objetivo, para mantenernos firmes, para no desenfocarnos y, sobre todo, para no quedarnos a medio camino. Esto es un ejercicio espiritual. Hay que recordar todos los días las promesas de Dios para alimentar la fuerza, la convicción, la confianza en Dios y no quedarse a medio camino. Y tenemos que alimentarnos con esto, que es muy bueno, con más frecuencia con la que nos exponemos a los mensajes de malas noticias, ¿no es cierto? Entonces, esto como sugerencia para perseverar en el camino de fe, hay que recordar diariamente las promesas de Dios para que sean ellas las que nos dirigen, para que sean las promesas de Dios las que nos alimentan y las que nos ayudan a seguir adelante. ¿De acuerdo? La oración, a pesar de todo, como un primer momento que podemos tomar de este fragmento de la sanación de la hija de Jairo.
Perseveremos juntos en el tiempo de Dios.
Confía, confía en Jesús, tú solo confía.
En el tiempo de Dios.
Bendiciones, continuamos con más Tiempo de Dios y durante el programa estamos reflexionando sobre la oración que toca el corazón de Dios. Y en el segmento anterior, inspirados por el relato de la sanación de la hija de Jairo, reflexionábamos que la oración que toca el corazón de Dios es una oración que se eleva a pesar de todo. De toda la oposición, de las circunstancias adversas, nos mantenemos firmes en la oración, ¿cierto? Perseveramos y sabemos que el Señor hará tal como ha prometido. Y en este relato quiero proponerles un segundo momento que es la oración a pesar de las dudas, ¿sí? Y quiero tomar un versículo de este relato de la sanación de la hija de Jairo, donde Jesús dice a sus discípulos y a las personas que estaban alrededor: no lloren, la niña no está muerta, sino dormida. La oración a pesar de las dudas. ¿Por qué le propongo esto? Porque las promesas de Dios normalmente irán en corriente contraria a las evidencias físicas. Las promesas de Dios normalmente irán en corriente contraria a las evidencias físicas. Por ejemplo, las personas alrededor de la hija de Jairo la veían muerta. Jesús la veía dormida. Él podía percibir que la realidad no era exactamente lo que los ojos humanos pueden ver. Lo mismo nos sucede a nosotros. Por ejemplo, la promesa de sanación para usted y para mí irá en corriente contraria al dolor que nuestro cuerpo siente por el tratamiento. Pienso un momentito en alguien que está enfermo y llevando adelante un tratamiento. Y tal vez el tratamiento le causa dolor, lo desanima, está con malestares. Esa es la evidencia física, el dolor, el malestar. Pero la promesa del Señor es contraria a esa evidencia. Es decir, Dios te recuerda que por las llagas de Jesucristo el Señor, usted es sanado. Y su fe debe avanzar en corriente contraria a ese dolor. Cuando el cuerpo le dice: me duele, no quiero, estoy cada vez peor, no avanzo para bien, su fe tiene que ir en corriente contraria. Por las llagas de Jesucristo soy sanado. Creer en las promesas de Dios, a pesar de las circunstancias adversas o de esa corriente contraria, implica el desarrollo de una virtud que se llama la santa terquedad. Hay una sola terquedad en esta vida que se nos está permitida, que es lícita, es la santa terquedad. Es la de creer en las promesas del Señor a pesar de las evidencias físicas. ¿De acuerdo? Yo creo que un valor muy grande en una persona de fe es esa santa terquedad. creo a pesar de todo, elevo mi oración a pesar de las dudas y me mantengo firme en la promesa del Señor, porque voy a creer en Dios o en la circunstancia. Déjeme ofrecerle una buena noticia. El Señor está por encima de la circunstancia. Eso nos ayuda a vencer las dudas, porque si nos vamos a dejar dirigir solo por lo que nuestros sentidos humanos son capaces de percibir, probablemente nos vamos a desviar del camino de fe. Porque la fe está por encima de la realidad de este mundo. Por eso, cuando decimos que Dios tiene la última palabra, estamos diciendo que a pesar de todos los pronósticos negativos, a pesar de lo que las evidencias físicas digan, Jesucristo, el Señor, sigue sentado en el trono, a la diestra de Dios Padre, y gobierna esta realidad y puede cambiar toda circunstancia. Yo creo que una máxima de nuestra fe debe ser esperar siempre y a pesar de todo lo mejor de Dios. Porque el que las circunstancias sean muy adversas, muy aplastantes, abrumadoras, porque a veces estamos en situaciones que sentimos que nos exceden por mucho, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué hacer, el peso es muy grande. Aunque la circunstancia que usted esté atravesando sea de esa forma, no se preocupe. Dios sigue siendo Dios. Y los planes de Dios para su vida no han cambiado, a pesar de la circunstancia. Dios te dará la respuesta a tu oración. Dios te dará la bendición que estás esperando. Porque nuestra fe no es guiada por las circunstancias, es guiada por las promesas del Señor. Por eso hay que volver a enfocarse, colocar la atención en Jesucristo y esperar lo mejor de Él. Y si usted hoy me dice: Ricky, me siento frágil en la fe, estoy triste, tengo muchas dudas, siento que ya no puedo continuar creyendo porque ha sido demasiado el tiempo que ha transcurrido, son muchas las luchas, el malestar es grande, etc. Déjeme decirle con mucha confianza: si usted se siente frágil y que ya no puede seguir adelante, pida ayuda, pida oración. Por eso somos iglesia. Aunque somos diferentes, aunque nos separan distancias, el misterio de la fe es que por el bautismo estamos todos unidos espiritualmente. Somos un solo cuerpo, somos la iglesia. Entonces, cuando usted se sienta frágil, decaído, con muchas dudas, triste, pida ayuda, pida oración. Yo creo que la oración es el insumo más importante para salir adelante. Puede que su problema sea de salud, legal, económico, familiar, no importa el tipo de problema que usted esté encarando. El insumo más importante para salir adelante siempre es el mismo: la oración. No tenga pena, no tenga vergüenza de pedir oración. Ni siquiera tiene que explicar exactamente qué es lo que le pasa. No se preocupe, no es necesario. Con que usted diga: por favor, oren por mí. Por favor, cuando usted esté delante del Señor, pida por mí, ayúdeme a orar. No necesita decir nada más, porque Dios conoce su oración y verá cómo la oración de los hermanos, la oración de la iglesia, lo fortalece, lo levanta, porque todos sin excepción, usted y yo, experimentamos el cansancio del camino y necesitamos a alguien que nos dé una palmada en la espalda y nos diga: vamos, no estás solo, vamos a salir adelante, estamos juntos, somos iglesia. Así que para usted que está desanimado, aquí con muchísimo gusto en Radio Betania estamos para servirles. Mándenos su intención de oración, que queremos acompañarlo con nuestra plegaria. Queremos que el Espíritu Santo lo anime en su fe y queremos que cuando usted esté en silencio, esté tal vez abatido, usted pueda sentir la oración de la iglesia, usted pueda sentir la oración de la comunidad que lo acompaña y lo alienta a seguir adelante. Por eso, la oración que toca el corazón de Dios es una oración a pesar de las dudas, una oración a pesar del cansancio, porque la comunidad con su plegaria nos levanta, nos fortalece, nos ayuda a seguir adelante. Es una oración a pesar de las dudas, porque nosotros nos dejamos conducir, no por la evidencia física. Aunque nos duela el cuerpo, confiamos que Dios va a sanarnos. Aunque el pronóstico es desalentador, aunque el pronóstico no nos muestra una salida, no, nosotros confiamos en Dios, que abre camino en el desierto, que abre el mar para que su pueblo pase y pise en seco. Nosotros somos su pueblo, Dios va por delante y Él nos ayudará a salir de esta situación a pesar de que sintamos dudas. De acuerdo, Jesucristo está en el trono, Él nos ama y Él obra a favor de nosotros. Finalmente, este relato de la hija de Jairo concluye de una manera magistral, que propongo como un tercer momento para esta reflexión de la oración que toca el corazón de Dios. Y el texto dice así: entonces Jesús la tomó de la mano y dijo con voz fuerte: niña, levántate. Y ella volvió a la vida. Al momento se levantó. Maravilloso. Quiero en este último momento tomar dos ideas que creo que son fundamentales al momento de orar al Señor. Dios obra maravillas. La oración debe realizarse a pesar de todo. La oración debe vencer las dudas y la oración, mis queridos amigos y hermanos, debe esperar las maravillas de Dios. La oración debe esperar los milagros de Dios. La oración debe esperar lo mejor de Dios. Esa es nuestra posición. Pero ¿cómo esperar estas maravillas de Dios? ¿Cómo hacer crecer la fe de manera que lo que yo aguarde coincida con lo que Dios puede darme? ¿Sí? Aquí hay un detalle en el texto maravilloso que dice: Jesús con voz fuerte dijo: niña, levántate. La palabra de Jesús tiene la fuerza, la potencia de devolver a la vida lo que estaba muerto. Escuche esto con atención, que creo que es lo más importante del texto. La palabra de Jesús tiene la fuerza o el poder de devolver a la vida lo que estaba muerto. A veces estamos muertos en nuestro ánimo, en nuestros sentimientos. Tenemos los pensamientos muertos porque ya no se nos ocurre ninguna idea para salir adelante. Tenemos el ánimo muerto porque ya no encontramos fuerza para seguir orando. ¿Qué se ha apagado? ¿Qué se ha muerto en nuestra vida? El buen ánimo, la sonrisa, los proyectos, el entusiasmo, el deseo de trabajar. Tal vez ha muerto tu relación de pareja, tu relación con tus hijos. ¿Qué se ha muerto? Y aquí, para revivir cada una de estas áreas que hoy nos afligen, necesitamos exponernos al poder, a la potencia de las palabras de Jesús. Esta es una invitación para retornar a la iglesia. Necesitamos retornar a la Santa Misa, a las celebraciones, a los grupos de oración. Necesitamos asistir a lugares donde recibamos esa potencia de la palabra de Dios. Qué bien nos hace sentarnos a escuchar que alguien nos comparta la palabra del Señor. Todos lo necesitamos, porque hay áreas en nuestra vida que se mueren porque descuidamos el exponernos a esa potencia. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y creo que una tentación vigente y muy frecuente hoy en día que nos saca de esa bendición que es escuchar la palabra de Dios, es que a veces invertimos demasiado tiempo en lo que nos distrae y no en lo que nos transforma. ¿A qué me refiero? Hay cosas sanas, ¿no?, que nos distraen. No sé, ir a un concierto, a un partido de fútbol, o dedicar tiempo a algo que nos entretenga, a jugar, lo que usted quiera. Cosas buenas. No voy a hablar de las malas porque todos sabemos lo que no está bien, pero mire, yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo de sacrificar lo bueno, cosas que a usted le distraigan, le hagan bien, sacrifique un poquito lo bueno por lo mejor. Hay muchas cosas que son buenas, necesarias, incluso sanas, está muy bien que usted las haga. Pero ¿qué tal si esas cosas lo apartan de lo mejor? De exponerse a esa potencia de la palabra de Dios que es capaz de devolver a la vida lo que en usted se ha apagado. Le invito de corazón, dése el tiempo. Asista cada semana a la Santa Misa el domingo. Asista a su parroquia. Escuche el Evangelio. Procure recibir a Jesús en la Eucaristía. Retorne a la confesión. Trate de darse el tiempo de ir cada semana a un grupo de oración donde usted guste, donde le quede mejor, donde se sienta cómodo. Pero exponga su corazón, su vida a la potencia de la palabra del Señor, que transforma y sobre todo que resucita lo que en nosotros está muerto, porque a veces decimos, estoy bajoneado, me siento mal, no me salen las cosas. Y damos muchas vueltas a eso, ¿no? A lo que no está bien, en lugar de acercarnos más a Dios. Y usted verá cómo esa luz de Dios, cómo la gracia, la fuerza del Señor es capaz de levantarlo. Y así como el Señor levantó a la hija de Jairo, Él hace obras maravillosas en lo que usted necesite. Él realiza estas obras contra todo pronóstico. Él realiza estas obras con mucho amor hacia nosotros. Así que la oración que toca el corazón de Dios es una oración que se realiza a pesar de todo. Una oración que persevera, una oración que vence obstáculos. Es también una oración que se realiza por encima de las dudas. Nosotros no nos dejamos guiar por las evidencias físicas. Esas evidencias son temporales. El amor de Dios es para siempre. Que sean las promesas del Señor las que inspiren nuestra oración. Y finalmente, la oración que toca el corazón de Dios es una plegaria que espera maravillas de Dios. Grandes milagros de conversión, de salud, grandes milagros de liberación. Que Dios obre señales, prodigios en favor suyo, en favor de sus intenciones. Y por eso le invito que juntos como iglesia podamos realizar una oración que toque el corazón de Dios. Lo acompaño, que elevemos unidos nuestra plegaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, en este día unimos nuestra fe y nuestra oración con un solo corazón y con plena confianza que estás presente en medio de nosotros. Hoy queremos rogarte, Señor, por cada persona enferma, en el alma y en el cuerpo. Queremos rogarte por aquellos que están luchando y necesitan que se renueve en ellos el ánimo. Queremos rogarte también, Señor, por los que están abatidos y sienten que las fuerzas han abandonado su cuerpo. Intercedemos por cada uno de ellos. Y te rogamos, amado Señor, en una oración a pesar de todo, por encima de las circunstancias, de las evidencias físicas, creemos que la salud es posible, que la bendición que has prometido, Señor, llegará en el momento oportuno y de la mejor manera. Confesamos con nuestros labios y creemos de todo corazón tus promesas, Señor, porque sos fiel, porque tus manos están cerca de tu pueblo para bendecirlo. Padre del cielo, ruego tu bendición. Descienda sobre cada persona que hoy eleva su plegaria de fe y concede salud al enfermo. Por tu misericordia, libera al que está cautivo. Dale una vida nueva. Amado Señor, guía y prospera a tu pueblo. Te ruego por tantas personas que en este día piden por una fuente laboral. Te pido, amado Señor, que liberes de la ansiedad y la depresión a quienes sienten ese peso sobre el pecho y les impide salir adelante. Bendito Señor, haz tu obra de amor y de misericordia sobre cada uno de nosotros, te lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Bendícenos con buena salud del alma y del cuerpo, con la libertad propia de los hijos de Dios. Bendícenos con fuerza en la oración y danos tu bendición que nos guarde del mal y nos acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Acabas de escuchar Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo el próximo viernes a las 9 de la mañana y su reprise a las 9 de la noche por Betania, la radio de los católicos.